Radio Nederland, la emisora internacional de Holanda, presenta Ángel de dos caras. Una historia escrita por Piedad Bonnet sobre los celos, el resentimiento, la insatisfacción personal y la pasión amorosa en un marco social de desigualdades y violencia. En el anterior episodio de Ángel de dos caras.
Sí, señorita, a sus órdenes.
Vengo al 228, al apartamento de Genoveva López.
Un momento, señorita, por favor.
Creo que ya hizo todo lo que podía hacer por mí. Muchas gracias, de veras.
Espero a que entre.
Ay, en mi confusión, no le he preguntado su nombre.
Ángel Jiménez.
Yo soy Franca.
Su mano todavía está helada.
Señorita, lo siento, pero en el 228 no contesta nadie.
Ay, Genoveva no debe haber llegado. Voy a llamarla a su teléfono móvil. Ay, Dios, no debe abrir el teléfono.
¿Quiere que la lleve a otro lugar?
No, no, de ninguna manera. Yo espero aquí. Señor.
Sí, dígame.
Puedo esperar ahí dentro, que llegue Genoveva.
Lo siento, señorita, pero no estoy autorizado para dejar entrar a nadie.
Uf, en esta ciudad todo el mundo desconfía de todo el mundo.
Si quiere, esperamos dentro del auto hasta que llegue su amiga. No hay problema.
¿De veras?
De veras.
Ay, entonces le propongo una cosa, Ángel. Lo invito a tomarse algo en aquel barcito, el de la esquina. Nunca he entrado, pero se ve acogedor.
Como usted quiera, yo encantado.
Vamos.
Vamos.
Y ahora, la continuación. Hoy, la cara de la muerte.
Ay, qué rico, aquí está calientito.
Todavía está temblando un poco.
Sí, todavía estoy nerviosa. Fue algo muy desagradable.
¿Es su teléfono el que está sonando?
Sí, pero no pienso contestarlo.
¿Y si es su amiga?
No, ya miré y no es Genoveva. Es muy tarde para que estén llamando, ¿no?
Pues sí, es más de medianoche.
Se toma un trago. Yo invito.
Gracias. Hace años que no tomo licor.
¿No toma?
Mejor pido un café.
¿Le hace daño?
No. Hubo una época en que bebí mucho. Pero pasaron cosas desagradables y decidí que no me gusta perder el control.
A la orden, señores.
Pues yo no tomo casi nunca, pero hoy creo que necesito un trago. Un brandy para mí, por favor. Y para el señor, ¿un café?
Sí, un café.
Con mucho gusto.
¿Eres tú, Ernesto?
Sí, amor, soy yo.
¿Qué hora es?
12:30 pasadas.
¿Y eso?
Llegué hace un rato, pero me entretuve arreglando unos papeles.
¿Papeles?
Sí, mañana salgo temprano para la planta de los Ceibos. ¿Te desperté?
No. Es que no me he sentido bien.
Por Dios, ¿te pasa algo malo?
No, lo de siempre. Ah. Náuseas. Dicen que a los 3 meses me mejoraré. Pero además...
¿Además qué, Fanny?
Sabes que mantengo un poco de miedo.
Fanny, no conviene que nos pongamos paranoicos.
Estaba asustada porque no llegabas.
Sabes que tomo mis precauciones.
Sí, lo sé. Pero después de lo de Villamizar...
Ay, Fanny, mi amor. Esas aprensiones pueden hacerte daño. Recuerda lo que dijo el médico.
Es que no quiero que te pase nada. Que se repita la historia de tu papá, del gordo, de tantos otros.
Tú tranquila. Yo sé cuidarme.
Ven, abrázame.
Aquí estoy.
Te quiero mucho.
Yo también te quiero.
¿En Moscú? ¿Vivía en Moscú?
Sí.
¿Y por qué tan lejos?
Me fui detrás de una rusa que conocí en La Habana.
¿También vivía en La Habana?
Allá estuve estudiando 3 años y trabajando otros 3.
Conoce mucho mundo.
¿Qué va?
¿No hace mucho frío en Moscú?
Sí, muchísimo. Recién llegado, cuando todavía no sabía cómo era la cosa, quise limpiar un vidrio lleno de hielo y la mano se me quedó pegada. El dolor fue espantoso.
¡Ay!
Y luego hice algo peor, algo que nunca debe hacerse. Me eché agua caliente en la mano congelada.
¡Qué barbaridad!
Uno puede perder los dedos.
Ay, pero veo que los tiene todos. ¿Y qué estudiaba, Ángel?
Medicina.
Ay, es médico.
Me gané una beca para hacer una especialización en infectología, pero en realidad también estaba escapando de coyunturas difíciles.
Veo que ha tenido una vida agitada.
Más que agitada, dura.
¿Y la rusa?
Pues, en Rusia.
Tienes acento un poco raro, Ángel. ¿Eres de aquí?
No soy de aquí. En realidad soy de un pueblito lejano. Mis abuelos eran campesinos.
Ay, ¿y por qué se vinieron? Vivir en el campo debe ser tranquilo.
No allá. Unos meses antes mataron a mi papá y tuvimos que salir huyendo del campo.
¿Mataron a tu papá?
Sí, a balazos.
Ay, ¿cómo fue eso?
Papá estaba de cumpleaños y había dicho que bajaba ese día del aserradero.
Mamá, ¿qué hora llega mi papá?
Ya debe estar por llegar, antes de que se ponga muy oscuro.
¿Cuántos años está cumpliendo, ma?
37.
¿Y le vamos a poner 37 velas a la torta?
Le vamos a poner esta velita, que vale por 37.
Ma, déjame probarlo más a la torta.
Está cruda, luego te duele la barriga.
Un poquito.
Ni un poquito, no, ni un poquito. Atiza la leña, Ernesto. Yo voy a la alacena a buscar las pasas. Y tú, Ángel, no vayas a meter las manos al fuego.
¿Qué tal que papá no venga?
Claro que va a venir, ¿no es que es su cumpleaños?
No te comas la masa. Te comiste la masa. Voy a contarle a mamá.
No, por favor, no le cuentes.
¿Y por qué lo mataron, Ángel?
Si pudiera saberlo. Mi mamá nos decía que fueron razones políticas. Papá era un líder comunitario.
¿Líder comunitario?
Sí. Comenzó trabajando en el aserradero. Y como la compañía no cumplía con todo, decidió organizar a los trabajadores para hacer sus reclamos. Luego hizo que le dieran un programa de radio en la emisora local. Y desde ahí empezó sus denuncias.
Entonces era un valiente.
Sí. Es una virtud escasa. Por honesto y valiente lo mataron.
¿Qué pasa, niños?
Mamá, ya viene.
Ay, qué bien. Vamos a meter la torta en el horno.
¡So! ¿Dónde está mi gente?
¡Papá!
¡Feliz cumpleaños, Fermín!
Gracias, negrita. Ya me estaban haciendo falta.
Ay, siquiera llegaste, Fermín. Ya está poniéndose oscuro. ¿Bajaste solo?
No. Sabes que sería imprudente. 2 amigos me acompañaron hasta 3 caminos.
Te tenemos una sorpresa, papá.
De cumpleaños.
Pero primero un abrazo para el papá. Yo también les tengo una sorpresa.
Entonces, desde donde yo estaba, vi que se acercaba un mendigo a la entrada de la finca.
¿Lo conocías?
No, nadie lo había visto nunca. Era un campesino, de aspecto muy pobre, con un sombrero muy grande.
Don Fermín.
¿Sí?
Le tengo un recado de don Bernabé.
Voy.
¡Corre, Ernesto! ¡Ve a buscar a don Rogelio! ¡Dile que Fermín está herido!
¿Murió ahí mismo?
Sí, en cuestión de minutos.
¡Ay, qué triste!
¿Y sabe qué pasó una hora después? Todavía en medio de la confusión.
Ni me lo imagino.
Empezó a oler muy fuerte. Y era que la torta de cumpleaños se estaba quemando en el horno.
¡Qué tremendo! ¿Y recuerdas ese detalle?
No, la sorpresa que nos traía, lo supimos luego. Cuando miramos dentro de su mochila, había tallado un caballito de madera para cada uno.
¿Un caballito?
Sí. Era muy bueno en la talla. El mío todavía lo tengo guardado.
¿Y atraparon al homicida, Ángel?
Nunca supimos quién fue. El asesinato quedó en total impunidad.
Y eran muy pequeños. Te ha de haber dolido mucho esa muerte.
Mucho. Porque la vida se hizo muy dura después.
¿Y qué hizo tu madre?
Nos trajo a vivir aquí, con mi abuelo y mis tíos. Y fue duro, muy duro. Un verdadero infierno.
¿Qué haces ahí trepado, mocoso?
Yo...
¿Con qué robándote otra vez el pan? Ven, ven que te dé un coscorrón.
No, tío, por favor, no. ¡Ay! ¡Ay!
Eres un muerto de hambre. Vas a aprender de una vez por todas a comportarte, muchacho.
¡Ay! Suelta a mi hermano, usted no tiene derecho.
¿Eran crueles tus tíos?
No sé si crueles. Duros sí. Porque las condiciones eran malas. No había trabajo y sí mucha pobreza.
¿Y tu abuela?
Ella nos defendía, pero era severa. Muy dura con mi madre.
¿Qué está pasando aquí?
¡Ay! ¡Ay!
El maldito mocoso está hurgando otra vez la alacena. Se estaba comiendo el pan del desayuno.
¡Suéltalo ya! Mira, le reventaste la boca. Eres un cobarde. Pegarle a un niño.
¡Tú no te metas!
Eres un mezquino. Un miserable tacaño.
Y tú eres una alcahueta con estos niños malcriados. Y no me hables así. ¿O es que estás dando plata para ayudar a esta casa?
Cállate, Bernardo. Es tu hermana. Y suelta el niño de una vez por todas.
Sabes que no he podido conseguir trabajo.
Pues a ver si te apuras. Porque no estamos dispuestos a sostenerte a ti y a tus hijos el resto de tu vida.
No te preocupes, que no vas a volver a vernos.
No llores, hija, cálmate. Hasta cierto punto Bernardo tiene razón. Hay que educar bien a esos niños. Y tú no lo estás haciendo.
¿Y se fueron?
No, mi abuela no lo permitió. Pero mi madre terminó yéndose para Estados Unidos detrás de un trabajo.
¿Y ustedes?
Ángel, Ernesto, tengo que hablar con ustedes.
Sí, mamá. ¿Qué pasa, mamá? Está llorando.
Ay, niños míos. Su mamá tiene que irse por un tiempo.
¿A dónde, ma? ¿Vas a dejarnos?
No quisiera dejarlos, cariño, pero me ha salido un trabajo en otro país, a donde luego podré llevarlos a ustedes.
No, no puedo decirte.
Será poco tiempo. Un año, dos años. Les escribiré, les mandaré dinero para que vivan mejor.
¿Y por qué no nos llevan, mamá?
Si pudiera lo haría, amor mío, pero no puedo. Me llevo una familia a trabajar con ella y no hay lugar para niños.
¿Quién va a cuidarnos? Sabes que los tíos nos pegan.
Les he conseguido un colegio.
¿Un colegio?
Un internado para niños necesitados. El de los padres salesianos. Allá lo tendrán todo. Comida, cuidados. Aprenderán un oficio. Van a ver que no van a extrañarme mucho.
¿Y así fue?
Así fue.
¿Aló? Hola, Beba. ¿Ya estás en tu casa?
Me dijo el portero que viniste no hace mucho. ¿Te pasa algo?
No, nada muy grave. Ya te contaré. Pero necesito que me hospedes por esta noche.
Claro, claro. ¿Quieres que te recoja?
No. Estoy aquí cerca. Ya voy para allá. No tardo ni dos minutos. Ay, qué pena. Interrumpí su relato.
Dios mío, le iba contando media vida.
No se preocupe. Momentos así se dan a veces. Son hermosos. Pero...
¿qué?
No quiero irme sin saber qué pasó con su madre.
No volvió.
¿No volvió? No puede ser.
Murió en una carretera de Virginia. En un accidente 7 meses después.
¿Qué historia más triste?
Sí, es una historia triste. Casi una novela.
Ay, Ángel. Qué conversación hemos tenido. Ha sido un encuentro muy bonito. Toma, te devuelvo tu suéter.
No, no, quédese con él. Otro día me lo devuelve.
Me gustaría que me tutearas.
No acostumbro a tutear. Me cuesta trabajo.
Entonces no importa. Dime como quieras. Gracias por el suéter. La verdad es que con este frío lo necesito. ¿Dónde puedo buscarte para entregártelo?
En el hospital central. Vaya, trabajo en las mañanas. Pero no se preocupe.
Muy bien, yo te busco. Paguemos. Yo invito.
¿Y vas a contarle a papá?
Claro, imposible ocultárselo.
Está viejo y achacoso, le va a dar duro.
No voy a mentirle, Luisa. Es mi papá y tiene que saberlo.
Tendrías que regresar con Lorenzo, Franca.
¿Cómo vas a decir eso, Luisa? Ahora que he cogido impulso.
Todos los matrimonios tienen sus momentos difíciles, hermanita. Y es de gente sensata sortearlos en vez de salir huyendo.
¿Momentos difíciles? ¿Llamas momentos difíciles a las escenas violentas que te he contado? ¿Recuerdas cuando me echó el vaso de agua en la cara?
Ay, sí, pero...
¿Y también sabes que Lorenzo bebe mucho? Ya no es el hombre del que me enamoré.
¿Y qué vas a hacer tú que andas en ese despiste, sin trabajo, tomando cursitos por ahí?
No me juzgues. Y no creas que me voy a quedar con Lorenzo por dinero.
No vamos a pelear ahora, Franca.
Estoy segura de que mi mamá me habría apoyado.
Es posible, pero yo simplemente me preocupo por ti. ¿De qué vas a vivir?
Ya veré. Conseguiré un trabajo. Y pediré lo que me corresponde. Ya no es como antes. Ahora las mujeres sabemos pelear nuestros derechos.
Ernesto.
¿Sí?
Está listo el desayuno.
Voy.
Te calenté un poco. Ernesto, ¿qué te pasa?
Nada, nada, ¿qué iba a pasarme?
Te conozco, Ernesto. Estás muy pálido. Dime la verdad, amor. ¿Es algo grave?
No, no quiero preocuparte en tu estado.
No me hagas enojar, Ernesto. Soy tu mujer. ¿Sabes qué significa eso?
¿Qué?
Que estoy contigo en todo. ¿Qué pasó ahora?
Mira este papel. Lo echaron por debajo de la puerta.
¡Ay, Dios! ¡Otra vez!
Rosana, ayúdame con la ropa del niño, por favor. Ya está lista la mía.
Sí, señora Franca.
En un tiempo, cuando tenga un sitio donde vivir, te vas conmigo y con Mateo, Rosana. Si quieres, claro. Pero ahora no.
Sí. Sí, señora Franca.
¿Por qué tienes esa cara?
Yo, es que...
¿Quién llega a esta hora, Rosana? Ya entiendo todo, lo llamaste.
Ay, señora.
Me traicionaste, Rosana.
Perdón. Perdón, señora. Es que don Lorenzo me dijo que lo llamara cuando usted llegara a la casa. Me amenazó con botarme a la calle si no le decía.
Ah.
Así quería verte, volviendo con el rabo entre las piernas.
Vine por mis cosas, Lorenzo, y por el niño.
¿Por tus cosas? Bien, ya nadie te quiere aquí. Pero por el niño, el niño no lo sacas de esta casa, Franca. Ni te lo sueñes.
¿Qué vamos a hacer?
Primero que todo, no asustarnos, Fanny. Es lo que pretenden. Es parte de su estrategia.
¿Y para qué?
Todo esto es para que no nos adhiramos al paro del 28. Es pura intimidación.
Pide protección. Nada de lo que haces es ilegal.
Unos días antes del paro, quisiera que te vayas para la casa de tu madre. Las cosas se están poniendo pesadas y es mejor no tomar riesgos.
Bueno, pero habla con la policía. Denuncia.
Tú no te preocupes, querida. Haré lo que haya que hacer.
¿Qué quieres que te diga, Franca? Siempre has hecho lo que has querido.
¿Eso crees, papá?
En el colegio siempre fuiste rebelde, díscola.
Porque odio la injusticia, papá. Tú me enseñaste a odiarla.
Bueno, ya eres mayorcita. Tú decides. Y si quieres algo de dinero, cuenta con él. Ya que me dices que vas otra vez a la universidad.
Y algo sí necesitaré, papá. Gracias. Mientras adelanto mi separación de bienes...
Me duele, hija, porque algo aprecio a Lorenzo. Creo que no es un mal hombre, pero bueno, esa es una decisión de ustedes, ¿no?
Bueno, papá, gracias por tu comprensión.
Ángel de dos caras. Una radionovela dramatizada en un marco social de desigualdades y violencia. Con la actuación de Rocío Carranza, Carlos Catania, Ana Clara Carranza, Rubén Darío Arena, María Silva, David Cambronero, Arturo Meoño, María Fernanda Campos, Fausto Rodríguez, Sebastián Monge, Gerardo Arce, María Chávez, Fernando Rodríguez, Gina Gurfinkiel, Cristebel Leandro y Leonardo Perucci. Producción y dirección de actores Arturo Meoño. Grabación de las voces en los estudios de Radio Netherlands Training Center, Costa Rica, por Fabián Meoño y Juan Carlos López. Montaje y edición final, Arnold Peterse. Presentación, José Cepeda. Musicalización, sincronización y dirección general, Jaime Wagener. Esta ha sido una producción de Radio Nederland, la emisora internacional de Holanda.